que su misión es confundir, es decir, generar ruido, y cuanto más ruido, menos discusión, menos debate, no se habla de nada. Es decir, lo fundamental es no hablar. En el tema este de Cassandra, bueno, es un caso de seguramente de exceso de celo, ¿no? Es decir, llevados a una lógica diabólica, diga el ha pasado Carrero Blanco a ser una víctima de terrorismo, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista técnico, bueno, sí, fue matado, pero lo fue durante una dictadura, durante la dictadura fascista, no cumple ninguno de los criterios. Es decir, no es lo mismo ese tipo de acciones, pero no es tanto la acción. Es decir, hacer un chiste sobre eso, si alguien considera que eso es un atentado contra las víctimas del terrorismo, es que realmente hemos llegado a un extremo muy peligroso. Esto quedará en nada. Sin embargo, el mensaje ya se ha dado. O sea, primero, estás ocupándote de cosas que son que no es lo que deberías estar ocupándote, y eso ya es importante para ellos. Y segundo, te inducen a autocensurarte, ¿eh? Muchas veces el problema de la autocensura, ¿no? El no poder expresarte. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales, porque aunque pueda llegar a ser injuriosa, aquí lo importante es controlar el mensaje, ¿eh? Es controlar el mensaje, controlar el medio. Y por lo tanto, ellos están dispuestos a lo que sea, absolutamente a lo que sea. Y no, espero, por un poco de mínimo de decencia, esto no quedará en nada, como no ha quedado en nada lo de Zapata, como no ha quedado en nada lo de los titiriteros. Bueno, no ha quedado en nada, no ha quedado en nada sustancial desde el punto de vista jurídico, pero sí que ha quedado todos los mensajes. El otro día veía las declaraciones que hacían los ministros en su momento en el tema de los titiriteros, y es realmente vergonzoso lo que se llegó a decir en aquel momento. Absolutamente vergonzoso. De una cuestión que es totalmente baladí, que uno puede, es que no debería ocupar ni dos segundos. Que algo como eso, o como el tema este de los chistes de Carrero Blanco, nos ocupen y estemos en este tema, es importante, porque en cierta manera ya nos están ganando, nos están imponiendo un poco la agenda, y su misión es fundamentalmente es imponernos la agenda.
José Luis, ¿qué nos puedes decir de estos temas de falta de libertad de expresión? Porque no se trata de otra cosa. ¿Por qué estos temas tabú? ¿Por qué esa fijación con el tema de Carrero Blanco? Es algo curioso, ¿no? Algo tiene que haber ahí, o es simplemente que la gente que está todo lleno de neofranquistas, las instancias donde se cuece el bacalao, o sea, donde se corta el bacalao en este país.
Sí, bueno, todos sabemos que en Alemania es habitual que los miembros y diputados del partido en el gobierno vayan a actos organizados por la Fundación Adolf Hitler, o que se pongan en televisión en hora de prime time una serie sobre la vida de Göring, ¿no? Como ha habido aquí con respecto al señor Serrano Suñer. También es habitual que en Italia pues se pueda encarcelar a alguien por hacer chistes sobre la muerte de Benito Mussolini. Yo creo que al fin y al cabo esto es representativo de que está en el corazón de los distintos regímenes políticos de Europa. Sí, en la Europa desarrollada, en la Europa que en algunos momentos vimos como una luz democrática, al fin y al cabo lo que estaba en el corazón, en la Europa del gran compromiso histórico del desarrollo del Estado del bienestar y de los mecanismos de desarrollo del Estado social, lo que estaba en el corazón era la idea del antifascismo. Se había derrotado por las armas al fascismo, se quería generar un Estado o una estructura social que, sin romper con el capitalismo, pero al mismo tiempo fuese capaz de generar una dinámica democrática, vivible, y en la que el fascismo estuviera radicalmente excluido. Es más, en la mayor parte de los países de Europa es imposible pues realizar o simplemente inscribir en un registro público la Fundación Adolf Hitler o algo semejante. Está prohibido. Está prohibido también vender, lo ha estado hasta hace muy poco, el Mein Kampf de Hitler, con venderlo en las librerías. Sin embargo, hoy en día aquí tenemos, pues, hace muy poquito también en Majadahonda, la presentación de una obra de teatro sobre José Antonio Primo de Rivera. Hemos tenido también la serie sobre Serrano Suñer, glorificando el papel, glorificando la figura del más nazi, el más decididamente y declaradamente nazi, de los personajes que acompañaron a Franco en su gloriosa cruzada, que significó un genocidio y que significó precisamente que España, o acabó provocando que España sea en estos momentos el país, según la ONU, no según un rojo que habla en economía directa habitualmente, sino según la ONU, el país donde hay más desaparecidos después de Camboya. En estos momentos yo creo que todo eso nos pone encima de la mesa una cuestión esencial, y es que al fin y al cabo España nunca rompió con el fascismo. España nunca hizo una dinámica de limpieza y de ruptura con respecto a su pasado fascista. Y España fue fascista. Es decir, hay que tenerlo bien, bien claro. España mandó tropas en apoyo de Hitler, la División Azul. España apoyó en todo lo posible a las potencias del Eje. España conformó su propia estructura interna bajo la imagen de las mismas estructuras del llamado nacionalsocialismo alemán, es decir, estructuró, en vez de la ayuda invernal, pues una serie de estructuras que servían para lo mismo, el auxilio social, estructuró unas mecánicas de juventudes del tipo del Frente de Juventudes, estructuró toda una serie de dinámicas equivalentes, totalmente equivalentes al fascismo, y además no solo lo hizo de esta manera, sino que además lo hizo de una manera muchísimo más sanguinaria, porque lo hizo sobre la base del genocidio de gran parte de su propia población. Porque en España, ese fascismo que ha ido replicándose hasta el día de hoy en lo más profundo de nuestras instituciones y de nuestra vida cultural, ese fascismo no llegó al poder por las urnas, como pudo suceder en Alemania, o ni siquiera lo llegó al poder por la vía de una especie de movilización nacional, como pudo suceder en Italia. Llegó por la vía de una guerra civil tremendamente salvaje y genocida, contra su propio pueblo y contra su clase trabajadora. Eso hay que tenerlo presente. Y ese es el pecado original que lleva arrastrando nuestro régimen, incluso después de la transición. No fue un proceso de ruptura, no fue un proceso de apertura democrática, fue un proceso de reforma del propio régimen franquista. Entonces, en lo más profundo de nuestra legislación, de nuestra normativa, y sobre todo de la mentalidad de quienes aplican esa legislación y esa normativa, seguimos dentro de ese mismo régimen. Es decir, al fin y al cabo, la normativa legal que tenemos respecto a la huelga y los conflictos laborales es una normativa preconstitucional realizada en sus estertores por el propio franquismo. La normativa que tenemos de orden público está llena de resabios que vienen de ahí mismo. Nuestra misma concepción, la concepción que utilizan nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros policías, nuestras fuerzas de seguridad del Estado respecto al orden público, están enmarcadas en esa misma pensar el orden público por parte del propio fascismo. Es decir, no se interpreta el ámbito público como un ámbito de discusión, de debate, de libertades, donde se puede desarrollar la pluralidad, el pluralismo, y por lo tanto también los discursos que se puedan entender como más representativos de posiciones, sino lo que se busca en cierta manera es un consenso impuesto de una manera u otra. Ya no lo es sobre la bota y de las camisas azules o de las camisas negras o de las camisas pardas, pero lo es básicamente sobre la generación de una estructura penal, una estructura social, una estructura incluso cultural, que no deja espacio para la generación de un debate público suficiente. Yo creo que eso es elemental y evidente. Y además lo vemos, que ese fascismo sigue vivo en la cabeza de nuestros dirigentes y los que ejecutan y de los que llevan a cabo las actividades de aplicación de la ley. Lo vemos también en el hecho de las disparidades y de las desproporciones con respecto a las agresiones que puedan sufrir unos y otros. Estamos hablando de que pueda acabar en la cárcel alguien por reírse de una persona que murió hace muchos años antes de la ley de amnistía y que era un representante de un Estado abierta y declaradamente fascista. Y sin embargo, nadie nos ha dicho que se haya tomado ningún tipo de medida ante las amenazas que puedan sufrir periodistas progresistas en el mismo Twitter, como Cristina Pallarás, compañera de esta casa en algunos de sus programas. Es decir, al fin y al cabo, aquí no hay, desde la perspectiva de quienes dirigen el poder, una clara continuidad con el propio régimen fascista. Yo creo que eso deberíamos de tenerlo todos claro, porque forma parte de nuestra realidad. Y hasta que no veamos suficientemente claro que no solo abandona su poder omnímodo o su poder radicalmente antidemocrático el ciudadano Felipe, sino que además todas esas estructuras se depuran y se genera una base de convivencia plenamente democrática, no podemos abandonar ese estadio.
Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema.
Bueno, no olvidemos que la Audiencia Nacional es el heredero directo y es la transformación del Tribunal de Orden Público, y que es una anomalía, digamos, en una estructura jurídica y de tribunales en otros países. Es decir, la existencia de este Tribunal de Orden Público, ahora llamado Audiencia Nacional, ya en sí mismo, que es donde se sustancian este tipo de juicios, es una anomalía respecto a lo que se consideraría el juez natural, y es una cuestión que, bueno, pues esa herencia muy viva del franquismo, pues se ve cuando uno mira y quita la capa exterior, rápidamente se da cuenta de que ha permanecido y sigue permaneciendo muy presente, ¿no?, en lo que hemos llamado el régimen del 78 o esta democracia bastante superficial que es la que disfrutamos o padecemos.